¿Te gusta el cine? ¿A quién no le gusta hablar de sus películas favoritas? La idea de Filmcast es fácil. Filmcast es un podcast donde el invitado decide el tema y nosotros lo hablamos hasta que nos cansemos. Si te gusta lo que oyes, este es el podcast para ti. Únete para oír a gente con pasión sobre el cine hablar sin descanso sobre su amor a las películas. Tú puedes ser el próximo invitado y el siguiente tema puede ser el tuyo. Alto, si no has visto la película, te recomiendo no seguir escuchando, ya que nuestras conversaciones están repletas de spoilers. Si te gustan los spoilers, no lo pauses. Pero si los odias tanto como yo, es mejor que mires la película antes de entrar. Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, es la segunda película de la fase 4 de Marvel después de Black Widow, de la cual no voy a hablar porque no sé si realmente vale la pena hablar sobre ella. Esta película trata acerca de Shang-Chi, que viviendo una vida normal en San Francisco se ve obligado a enfrentarse a su pasado al encontrarse nuevamente con la organización de los 10 anillos comandada por su padre. Hay que darle crédito a esta película, ya que tiene las mejores escenas de acción de todo el universo cinematográfico de Marvel. Eso sin dudar. La forma en la que están filmadas, la forma en la que se desempeña la coreografía y cómo se quita ese estilo de muchos cortes rápidos que es típico de Marvel, hace que cada escena de acción dentro de la película sea una maravilla de ver, además de ser mucho más entretenida que cualquier otra escena de acción de películas anteriores. Obviamente espero ver a Marvel mejorar en este asunto y que no sea solo una cosa de una vez. Por otra parte, Tony Leung, a quien conocemos por películas de Wong Kar Wai, hace su primera aparición en una película de habla inglesa. Me sorprende que haya sido una película de Marvel su primera opción, ¿no? Pero aún así espero que su nombre se haga más conocido, ya que es un gran actor y lo demuestra interpretando al padre de Shang-Chi, con un villano amenazador, pero con un propósito entendible y con el que puedes entender lo que busca como villano. También nos encontramos con Awkwafina como Kati, que funciona bien como ese personaje secundario de comedia porque ese es su propósito realmente dentro de la película, o al menos hasta el tercer acto, ya que toda la película Kati es la mano derecha de Shang-Chi. Y en una sorpresa, esta película se convirtió en Iron Man 3 parte 2 con Ben Kingsley apareciendo nuevamente como Trevor Slattery, que puede ser una aparición que guste o no, porque parece que están tratando de arreglar al personaje del mandarín, que bueno, no fue tan bueno Iron Man 3 para algunos fans, pero es una aparición sorpresiva, eso sí, de un personaje que parecía olvidado por Marvel y creo que funciona en términos de comedia debido a que Ben Kingsley es un gran actor. Otra parte que disfruto de la película es que Disney por fin decidió hacer que no toda la película sea en inglés y si hay personajes de otra nacionalidad o cultura se comuniquen en el idioma que a ellos les pertenece. Me alegro de que Disney está ayudando a la gente de Estados Unidos a leer los subtítulos, ya que una gran parte de la película se encuentra en un idioma diferente. Ahora sí, lo malo. Lo único diferente que tiene esta película de todas las películas de Marvel son las escenas de acción. Después de esto es otra película que sigue la fórmula conocida de Marvel con una trama basada en coincidencias, ex máquinas de un tercer acto que lo único que lo diferencia de otras películas es que tiene un dragón. Y sí, porque si no fuera por las escenas de acción que elevan esta película a un punto más alto, Shang-Chi sería otra película del montón, así como Black Widow o Iron Man 3. Pero especialmente en el tercer acto no hay nada que separe esta película de otra película de Marvel y eso decepciona, tomando en cuenta cómo la película está construida. Aún así sí creo que está a un nivel un poco superior de cualquier otra película genérica de superhéroes, pero no a un nivel alto que creo que podría haber llegado con un poco más de cuidado dentro de la película. Yo le doy un 7.2 sobre 10.
¿Qué?
Eternals es la película que sigue a Shang-Chi en la fase 4 del universo de Marvel. Dirigida por la ganadora del Oscar a Mejor Directora, Chloe Zhao, la película trata sobre una raza de seres inmortales que han vivido en la Tierra por muchos años, construyendo la civilización que conocemos. Pero todo cambia cuando descubren su verdadero propósito de estar en la Tierra. Siempre es destacable tener a Chloe Zhao, ya que la película, como las películas anteriores que ha hecho, se ve espléndida. La cinematografía por parte de Ben Davis le añade un plus a una película que es una de las más vistosas de todas las del universo de Marvel. Me encantó ver a Lauren Ridloff en su papel, yo la conocí en Walking Dead y me alegra demasiado que interprete un papel tan grande dentro de una película tan taquillera. Espero que en un futuro pueda seguir creciendo como actriz, ya que tiene un montón de talento y es nuevo para mí que una persona con discapacidad auditiva sea considerada para interpretar un papel que la represente. Y es mucho mejor que lo haga si la gente con discapacidades se encontrará más representada dentro de las pantallas grandes, en lugar de que sea un actor interpretando a una persona discapacitada. Aún así, con un tiempo de 2 horas y media de película, esta puede ser probablemente la película que más larga se me ha hecho ver de Marvel. Es lo que llegaría a llamar una película muy aburrida, con un tema que se abarca, ¿no?, con una dificultad y unos tropiezos que no ayudan en nada a progresar a la película. Es una película que se siente estancada en cada momento y que de acción tiene muy poco. Claro está que tampoco espero ver una película con acción abundante, pero entre momento y momento que la película se siente como que no progresa, yo prefiero mil veces ver una de las pocas escenas de acción que la película maneja de una manera que creo que es descuidada. Al acabar esta película, lo primero que se me vino a la mente fueron comparaciones con el Hulk de Ang Lee, una película que se encuentra completamente enfocada en desarrollar a los personajes, que creo que va con el estilo de las películas de Chloe Zhao. Sin embargo, si en 2 horas no conseguimos mostrar nada que realmente haga que los personajes se vuelvan relevantes o que conecten con la audiencia, el tercer acto se vuelve irrelevante en términos de los personajes. Entonces sigue siendo el típico tercer acto de Marvel, solo que con motivaciones sin explorar, con personajes desarrollados a medias y una pelea llena de efectos especiales que se enfrenta a los Eternals entre ellos. Los efectos especiales son realmente buenos dentro de la película, creo que al nivel de Doctor Strange en términos de cómo están realizados. Creo que ayudan un montón a la película a progresar y que no se vuelva sosa, ya que destacan en gran parte por sus colores y la forma en que cada personaje tiene su propio estilo. El hecho de que cada personaje tenga su propio estilo solo lleva a pensar en ese mismo hecho, ¿no?, de que se trató de desarrollar a todos los personajes, porque en ese desarrollo se busca desarrollar a los 10 Eternals, exactamente son 10, y tú estás destinado a perder algunos personajes en el intento. El problema es que desde mi perspectiva todos los personajes son desarrollados a medias, y el conflicto grande que surge para el tercer acto solo sirve como un escape que no entra dentro de las emociones del personaje. Si hablamos de los personajes mejor desarrollados, creo que podemos ponerlos a Gilgamesh, cuyo propósito es proteger a Athena y ser el remate de los chistes. Y el personaje de Sprite es probablemente uno de los que tiene un conflicto interno más explorado, pero aún así creo que le falta desarrollo para lo que nos encontramos en el tercer acto. De los personajes de Cersei, Icaris, Ajak, Fastos y Makari están bien, unos importan más que otros, pero creo que hay un balance entre esas emociones y sentimientos de cada uno, pero no añaden mucho al tercer acto y las decisiones que se toman dentro del tercer acto. Entonces también están los personajes que yo encuentro que son malos. Por decirlo así, está Druig, interpretado por Barry Keoghan, que tiene un poder tan abstracto y poco explicado que tranquilamente podría ser el más poderoso de todos ellos, lo cual creo que es un problema porque ningún Eternal tiene una descripción exacta de sus poderes o del por qué los usa de esa manera cuando la mayoría de ellos son extremadamente poderosos. Por otra parte está Athena, interpretada por Angelina Jolie, la cual tiene la debilidad más conveniente de todos los personajes, que solo funciona cuando la historia necesita un tono más dramático o un conflicto innecesario que obviamente es llenado por una exposición cansina. Aún así, yo no creo que esta película sea tan mala como los críticos la ponen. Puede ser que esté entre las peores de Marvel, pero aún así, en mi opinión, es una película que vale verla por lo menos una vez. Las críticas han sido muy duras, eso sí, y aunque después de verla entiendo el porqué de las críticas, no creo que haya la necesidad de alejar a la audiencia de una película de Marvel que al final funcione igual que las otras películas. O sea, no igual, sino tiene los mismos tonos, pero sin embargo creo que es una película diferente a las películas de Marvel. Igual, pero diferente, como se puede decir de todas las películas, y yo creo que eso es subjetivo, puede ser para bien o para mal, pero al final yo le doy un 6.8 sobre 10.
Cersei, what's wrong? Cersei.
A celestial for the people of this planet. I will spare them, but your memories will show if they are worthy to live. And I will return for judgment.
Spider-Man No Way Home es la tercera película de la saga de Spider-Man de Tom Holland, las tres dirigidas por John Watts. Esta es la película que sigue Eternals en la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Esta película empieza directamente después de la escena post-créditos de Far From Home, en la cual la identidad de Peter Parker es revelada. Debido a este cambio en los planes de Peter Parker, él acude a Doctor Strange para que su vida vuelva a la normalidad. Sin embargo, los planes salen mal, trayendo a visitantes inesperados al universo de Peter. Creo que es una de las mejores películas de superhéroes hechas en los últimos años, y ya que esta película de Spider-Man tiene lo suficiente para contentar a cualquier fan de Spider-Man que haya existido en los últimos 20 años. Tiene la suficiente cantidad de momentos nostálgicos y fanservice para satisfacer incluso al más mínimo fan de Spider-Man, y consigue ser lo suficientemente interesante para satisfacer al más mínimo fan de las películas de superhéroes. Y sí, esta película sabe lo que es y no trata de convencerte de otra cosa. Es un blockbuster que la gente estaba esperando para ver, y sus cifras de taquilla hablan por sí solas. Es bueno ver a Spider-Man Tom Holland creciendo y madurando poco a poco, y creo que esta película es la que más deja brillar ese lado humano del personaje que la gente tanto reclamaba, además de hacer que este personaje crezca como persona y darle nuevas dimensiones que las anteriores películas no exploraran. En mi opinión, Tobey Maguire siempre funcionará como el mejor Spider-Man, especialmente porque tiene las mejores películas de Spider-Man que Sam Raimi creó. Según mi opinión, creo que las mejores películas de superhéroes son Spider-Man 1 y 2, después de las películas de Batman de Christopher Nolan. Aún así, No Way Home es una gran película y probablemente una de las mejores de Marvel. Algo que me gustaría destacar es que esta es la primera película de la trilogía de John Watts que no se siente genérica como cualquier película de superhéroes. Esta película se siente como una sola, con su propia identidad y su propio estilo, con escenarios y encuadres diferentes que le dan mayor vida y una mayor dinámica en la película. No es una película como las anteriores que se siente visualmente plana, blanda, y es eso que para mí como espectador hace que la disfrute mucho más. Una película con secuencias propias que no pueden ser confundidas con cualquier secuencia de otra película de superhéroes, lo cual me sorprende porque no ha sido así para las otras películas de la trilogía. Creo que esta película lleva al Spider-Man de Tom Holland a su pico como personaje, consigue llevarlo emocionalmente a esa madurez que esperamos de un personaje adolescente que no le tiene miedo a nada y que no piensa en las consecuencias. En esta película, después del punto de quiebre del segundo acto, los riesgos se sienten reales y no parece que no hubiera ninguna consecuencia por cada acción que se produce en la película, lo cual logra que al final sea de una manera, a ver, el final es muy depresivo e impactante para lo que uno espera en una película de Superman, sin embargo no es malo, de Spider-Man, pero sin embargo el final no es malo, es en sí un final muy satisfactorio para esta trilogía de Spider-Man, aunque muy inesperado, ya que la reacción que la audiencia tenga al final es muy subjetivo de cómo lo vea. Aún así, creo que es un final diferente para la gente que está acostumbrada al típico final feliz de las películas. Hay una gran cantidad de momentos cómicos que funcionan, especialmente una escena post-créditos en donde envían Venom de vuelta al universo de Sony, pero así como hay muchos momentos cómicos, también hay ciertos momentos que son una fiesta de cringe, por decirlo así, momentos en que la película se cuelga de la fama de memes y referencias que pueden hacer reír a cierta gente, pero para mí sin embargo me arrugaron la cara de lo poco creativo que puede llegar a ser. En términos de la historia, la trama solo funciona en base a las decisiones equivocadas de los personajes, y aunque es cierto que estas decisiones ayudan a los personajes a crecer, es indudable que una persona normal tome las decisiones que toman estos personajes si no es en servicio para un guión que se quiere mover hacia adelante lo más rápido posible. Los conflictos se sienten fabricados antes que naturalmente guiados por acciones de los personajes, entonces tranquilamente esta película puede ser distinguida solo por tontas decisiones y obvios conflictos que suponen que le añaden un sentido de irregularidad e irrealidad a la película, en donde la audiencia puede pasar cuestionándose el porqué de algunas cosas. Y al final sí, o sea, es una película de Spider-Man. No habría que pensar mucho acerca de la trama, sin embargo yo no creo que debería ser así, y se debería ser un poco más consistente con lo que se muestra dentro de la misma, porque al igual que Endgame, esta película resuelve los problemas de una manera inmediata y con poca explicación. Y aunque esto ayuda a avanzar la historia, es cierto que deja más preguntas que respuestas en el cómo. En la película se siente como si es algo con lo que habría que lidiar sin preguntar, al igual que Endgame. Y sí, sin esta resolución rápida de los conflictos, la película duraría más de lo que una audiencia promedio observaría. Pero aún así, este es el mismo problema que tuvo Endgame y el mismo problema que han tenido muchas de las películas nuevas de Marvel. Me alegro que hayan decidido incluir el multiverso dentro de esta película. Creo que es un tema muy interesante de explorar y que puede abrir muchas posibilidades para películas futuras. Creo que la forma en la que se incluye puede ser mejor e incluye muchos hoyos en la trama, pero aún así abre un sinfín de posibilidades para un futuro. Pero lo icónico de la película no está en eso, y hay que darle crédito porque Sony y Marvel pudieron hacer una película que incluya personajes de películas de Spider-Man antiguas, sin que sea solo para referencias o fanservice, sino que también haya la posibilidad de que los villanos de las anteriores películas de Spider-Man y los Spider-Man de las anteriores películas de Spider-Man sean una parte de la historia y ayuden a la misma a progresar de una manera entretenida y amigable para la audiencia, sin hacerlo sentir como algo forzado o innecesario solo para vender. Y sí, podemos ver a Tobey Maguire como un Spider-Man más anciano y a Andrew Garfield en la mejor película de Spider-Man que ha estado en su carrera, con la historia deseando entregarle una redención que su personaje se merece después de su repentino retiro como el personaje. Los tres Spider-Man tienen una dinámica excelente, y eso se muestra en el tercer acto, que de todas las veces que he ido al cine a ver esta película, tiene a la audiencia alegrándose después de 3 semanas del estreno de la misma. Creo que Ned y MJ tienen mucha influencia dentro de Peter en la película, pero creo que en esta película se sienten más como personajes secundarios, tomando en cuenta que todas las decisiones que Peter se toma son basadas en sus dos amigos. Creo que las anteriores películas tuvieron mucho más protagonismo que esta. Al final, yo creo que esta película es buena, una de las mejores de Marvel probablemente, y con una gran acogida por parte de los fans. Creo que esta película no va a ser olvidada de mucho tiempo, y probablemente quede para la historia subjetivamente como una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Entendería el porqué del título, aún así para mí solo es una buena película, que nunca va a estar a la altura de los Spider-Man de Raimi, así que para mí queda en una buena película de superhéroes. Yo creo que es mucho mejor que Far From Home, pero aún así creo que Homecoming es una película muy superior de esta trilogía, y le doy un 7,6 sobre 10.
Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out.
When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker.
I'm sorry, what was your name again?
Dr. Otto Octavius.
Wait, no, seriously, what's your actual name?
There are others out there. We need to send them back. So,
Scooby-Doo this crap.
You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please.
Please, Scooby-Doo this crap.
You're flying out into the darkness to fight ghosts.
What do you mean?
They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid.
Yeah, me too.
Don't.
Look, there has to be another way.
There isn't. They're a danger to our universe.
You're not gonna take this away from me.
Peter, you're struggling. Damn everything you want. While the world tries to make you choose.
This is all my fault. I can't save everyone.
They're starting to come through, and I can't stop them.
Hemos llegado al final del podcast, y quiero agradecer a la gente que ha llegado hasta acá y se ha tomado su tiempo para oírnos. Este no es el último episodio, así que sigan atentos a lo que se viene en las siguientes semanas. He sido José Miguel Alvear, y gracias por oírnos en Filmcast.